Son las 12 del día, 18 minutos, y nos atiende a esta hora la doctora Elizabeth Beltrán aquí en Radio Red RCN. Ella es la vicepresidente del Colegio Médico de Bogotá. Doctora Elizabeth, buenas tardes, gracias por atendernos.
Buenas tardes.
¿Cuáles son las razones fundamentales, doctora Elizabeth, que ha llevado a que el Gremio Médico de Bogotá esté pidiéndole a la administración de la ciudad y al gobierno nacional que en Bogotá, dada la circunstancia actual de observarse una nueva etapa de velocidad de contagios y un nuevo aumento en ocupación de las UCI, estén declarando, se declare la alerta roja hospitalaria y la emergencia sanitaria?
Bueno, las razones es que ya colapsaron varias hospitales, en el sentido que tienen al 100% las unidades de cuidado intensivo. Los datos nos dicen que de los 60 hospitales y clínicas que tienen unidades de cuidado intensivo, 23 ya están al 100%, y el resto de entidades que tienen unidades de cuidado intensivo están al 77%. Esto significa que aparentemente quedarían algunas camas para los pacientes que requieren UCI. La palabra aparente es porque realmente esas camas que se contabilizan como de UCI, que realmente están instaladas en hospitales o clínicas que tienen este servicio, no, esas camas no quedaron habilitadas por varias razones. Primero, porque faltan los insumos para las unidades de cuidado intensivo. Luego, la cama puede existir en número, pero no puede prestar servicio. También porque no hay ventiladores suficientes, inclusive en los servicios de urgencias están utilizando ventiladores de los que se utilizan en las ambulancias, digamos, de alto nivel para transportar los pacientes. Y porque el recurso humano especializado para las unidades de cuidado intensivo, algunos han fallecido, otros están incapacitados, y también hay gente que ha renunciado, y entonces tampoco hay recurso humano. Es decir, una unidad de cuidado intensivo que aparezca en un número como que se tiene boyante o se tiene predecible para Bogotá, en la realidad no es posible ocuparla porque no hay insumos, porque no hay profesionales y porque no hay los ventiladores necesarios. Entonces, eso es lo que se está viviendo en los servicios de urgencias, y por eso el presidente de ACME, de la Asociación Colombiana de Medicina de Emergencia, notificaba que el 2 de enero habían 40 pacientes expresados en los servicios de urgencia que estaban esperando una remisión a una unidad de cuidado intensivo, y ayer habían 30. Lo cual significa que, a pesar de las cifras que son ciertas, realmente no se está dando abasto Bogotá. Y entonces una declaratoria de emergencia da facilidades para que se pueda hacer unas extensiones y probablemente se pueda pedir apoyo a municipios cercanos o a otras entidades cercanas para que la gente tenga acceso, oportunidad, continuidad e integralidad, como dice la ley estatutaria, para recibir el tratamiento que requiere. De eso dependerá su vida en algún momento. Y la diferencia entre horas, 6 horas, 12 horas, en que puede estar una unidad de cuidado intensivo, pues nos estaría cobrando vidas de usuarios. Y también se podrían, digamos que la emergencia facilita la movilización de recursos financieros, que se pueda conseguir abastecer esas camas que no tienen los insumos, esas UCI que están en unos sitios pero que no tienen los insumos y por eso no están prestando los servicios, pues se pueden de alguna manera gestionar más fácilmente los insumos y que pudieran servirle a la comunidad. Esa es la razón.
La administración de Bogotá ayer anunció que esta noche a las 12 o 0 horas del martes y por 14 días 3 localidades entran en cuarentena: Suba, Engativá y Usaquén, porque las mediciones indican que son 3 zonas donde más se está dando velocidad del contagio. ¿Esta medida ayuda en algo a tratar de bajar un poco la gravedad de la situación que usted nos acaba de enunciar en cuanto a UCIs, en cuanto a escasez de insumos, ventiladores que están realmente poniendo el sistema hospitalario en una situación de inminente colapso?
Sí, evidentemente en todo el mundo se ha reiterado, de acuerdo a indicadores, por ejemplo, de UCI, se ha reiterado la directriz de salud pública de hacer los confinamientos o estas cuarentenas estrictas. Entonces, realmente esa es una medida que puede ayudar, por supuesto, pero no sería la única, porque es que el problema también con las personas que están dentro de esas localidades y que tienen unas pobrezas y tienen unos determinantes sociales que tienen que ver con la salud. Es decir, el día a día dependen de que puedan abrir su negocio, puedan abrir las cosas. hay que mirar también cómo es el enfoque, no solamente de hacer la restricción, sino cómo se les ayuda en esos determinantes sociales. Entonces, la medida, por supuesto que nosotros la avalamos y es necesaria, pero adicionalmente se le tiene que dar algunas soluciones desde la salud pública, los dineros que se pueden movilizar desde la salud pública para que esa gente tenga sus necesidades básicas satisfechas, no solo en estas tres localidades, sino de pronto si se tiene, debe avanzar a las otras 20 localidades o como lo determine de todas maneras los asesores y los análisis de la alcaldesa y el alcalde actual, el secretario de salud, pero se requiere que se tenga esa parte. Una cosa adicional, lo que se ha visto es que, digamos, los jóvenes son de pronto los más desordenados en cuanto al uso de tapabocas, y entonces uno podría sugerir que se tuviera una especie, como lo que pasa con él cuando le colocan a uno un parte en el carro, que si tiene un curso, recibe un curso, o hace una acción social donde realmente se comprometa, se concientice a que su problema es grave y también afecta a los demás, entonces si se concientiza y acepta eso, no tuviera que pagar una multa. Pero es más, no es solo de represión, sino debe ser también de concientización. Son sugerencias desde la salud pública que se pueden hacer, complementarias a lo que realmente ya se está haciendo.
Sí, doctora Elizabeth, me llama la atención que en un comunicado donde ustedes piden que se adopten estas medidas de alerta roja hospitalaria y emergencia sanitaria, hacen alusión a que pareciera no tener mucha credibilidad los datos que entrega la plataforma Salud Data y que no se corresponderían con la realidad que se está viviendo en los hospitales, en las clínicas, en el servicio de urgencias, en el tema de la asignación de UCIs. ¿Qué es lo que ustedes muestran de reserva frente a ello?
Claro, es que justamente lo que dije al principio de la entrevista, o sea, los datos son correctos en el sentido que, digamos, el 83% de las UCIs están ocupadas y entonces estarían quedando un 16.7% para que pudieran ser ocupadas. Ese 16% que dice los números y que aparece en las estadísticas porque es real, no es tan real a la hora de poder utilizar la cama. ¿Por qué? Porque la cama puede estar en un hospital, pero resulta que ese hospital no tiene los insumos, entonces la UCI, esa cama de UCI realmente no se puede utilizar. Entonces, cuando van a pasar un paciente a esa cama que está en el sistema disponible, el director de UCI o la parte de emergencias tiene que decir, no puedo aceptar paciente porque no tengo cama disponible, aunque aparezca el número como si estuviera disponible. ¿Por qué? Porque no hay ventilador, porque no tiene insumos o porque no tiene recurso humano, o las dos o las tres. Entonces, hay que hacer un acercamiento, nosotros por eso pedimos que un acercamiento, pero digamos de pares, de gente que tenga los conocimientos en salud y pueda realmente evaluar si las camas que están en el sistema, ¿por qué no pueden prestar servicios? Y entonces para poder tener una idea real de lo que está pasando. ¿Por qué? ¿Qué pasa realmente en los servicios de urgencia? Lo que uno sabe en los servicios de urgencia es que hay personas que requieren UCI y no consiguen ubicarla en las UCIs que se supone deberían estar. Cuando uno habla que tiene 16%, de UCIs disponibles para COVID o para pacientes crónicos o para pacientes accidentados que sí lo requieran, pues resulta que no encuentra una cama vacía para transportarlos. Y la razón es esa, o sea, no es que las cifras estén distorsionadas, sino que le requiere un análisis más profundo. La realidad es que esas camas, así estén como camas UCI, se contabilicen en el sistema, no pueden prestar servicios por lo que les estoy diciendo, porque no tienen insumos, claro, porque no tienen ventiladores ni recursos humanos.
Sí, está plenamente entendido. Una última pregunta, como para terminar de hacer claridad meridiana frente al tema. Ha sido reiterativa la alcaldesa, incluso ayer también lo reiteró el secretario de gobierno que funge como alcalde encargado, que en Bogotá durante todo este tiempo nadie se ha visto en la inminencia de no ser atendido por falta de una unidad de cuidado intensivo. Usted habla que, por ejemplo, el director de Medicina Crítica decía que al 2 de diciembre teníamos 2 pacientes pendientes de remisión y a día de hoy tenemos 30. Eso implica que estamos llegando a un instante en donde evidentemente hay personas que demandan UCI y no tenemos unidad disponible.
Claro, claro. Obviamente lo que ha dicho el doctor Fabián Rosas, él recoge, digamos, las informaciones de los médicos que están a cargo, que tienen que enfrentar la falta de las UCI. Y entonces lo que él encuentra es que el 2 de enero hay 40 pacientes esperando una UCI. A ver, o sea, ¿qué explicación se da? ¿Por qué no se da? Si tenemos un derecho a la salud garantizado, se supone que sí hay UCI. La realidad es porque esas UCI no pueden prestar los servicios con las razones que le digo. Entonces eso no se ha mostrado. Y ayer, en una de las entrevistas que dio el doctor Fabián, yo escuchaba, creo que a Caracol, o no recuerdo cuál de las entidades, de todas maneras, que decía ayer había 30 pacientes, lo cual significa que seguimos teniendo, o sea, hay que movilizar o hay que ampliar o hay que declarar, o sea, todo se facilita, no todo es mágico, pero se facilita con una declaratoria de emergencia. Por eso el Colegio Médico está pidiendo la declaratoria de emergencia.
Pues doctora Elizabeth, le agradecemos mucho estas precisiones que usted hace en nombre del Colegio Médico de Bogotá y de los médicos en general de la ciudad que están en esta primera línea de combate al coronavirus y que están llamando la atención sobre la necesidad de tomar medidas urgentes que garanticen un funcionamiento por lo menos lo más cercano a las necesidades que están demandando quienes lastimosamente se ven afectados por el coronavirus. O, y no debemos olvidar, que es que aquí también, como porque a veces se olvida, ¿no, doctora Elizabeth? Que es que también aquí siguen otras enfermedades de base, otros pacientes no COVID que están exigiendo unidades de cuidado intensivo, ¿no?
Claro, se tienen asignadas unas camas también para los pacientes crónicos, los de accidentes de tránsito, lo que requiera una unidad de cuidado intensivo, pero también se dejan, y en ambos tenemos escasez, o sea, la situación nos está afectando a todas las que hay en Bogotá. Sí. Y sí, no solo sí, en Bogotá, claro. El país está, si uno revisa lo que está pasando en Twitter, por ejemplo, en Cali, o lo que está pasando en...
En Cúcuta, por ejemplo, en Cúcuta.
En otras ciudades, está la cosa se está extendiendo, o sea, la situación está, nos está cogiendo casi a toda Colombia, la falta de insumos.
Sí, claro, Cúcuta y Ibagué están también reportando pues ya niveles insostenibles frente a la atención en UCIS. Doctora Elizabeth, muchísimas gracias por estar con nosotros, muy amable.
Muchas gracias a usted.
Era la vicepresidente del Colegio Médico de Bogotá, Elizabeth Beltrán, poniéndonos en contexto lo que está ocurriendo hoy en materia de atención hospitalaria de emergencia en Bogotá, con esta situación que estamos viviendo de un inocultable segundo pico de pandemia que nos está volviendo a hacer volver a hablar de lo que estábamos por ahí hablando en los meses de abril y mayo. La inminencia de que siga una alta ocupación de UCI, que tengamos pacientes remitidos pero sin encontrarla, y eso es lo que no queremos. Por eso, al final de toda la historia, siempre llegamos a lo mismo: el autocuidado. Colaborar con nuestro buen comportamiento para que no se nos salga de manejo y de control el sistema hospitalario de Bogotá.